Y vamos a leer 13:15 para entrar al sermón. We'll start with Hebrews chapter 13, verse 15. Y recuerden, hermanos, esta es la palabra de Dios, perfecta, sin error, revelación de Dios para su iglesia, para sus hijos, para los cristianos. Y dice así en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. In English it reads, through Jesus, therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess his name. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Amen. This is God's word, palabra de Dios. Señor, gracias por esta tarde una vez más, Señor, para contemplar tu gloria, Señor, para exaltar tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por este gran privilegio, Señor, de congregarnos con hermanos en Cristo, en la cual nos has llamaste, Señor, nos has llamado para ser una iglesia, un rebaño, Señor, tu pueblo. Estamos aquí para adorarte, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Señor, prepara nuestros corazones de recibir de tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que nos sigues moldeando a la imagen de Jesucristo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, seguimos con el tema de la adoración de la iglesia. Recuerden, iniciamos la semana pasada y estamos hablando de la adoración de la iglesia, o también se podría llamar el culto de adoración. Lo que hacemos como iglesia los domingos. ¿Qué es lo que hacemos los domingos cuando nos congregamos? ¿Por qué estamos aquí y por qué debemos de estar aquí? Entonces estamos hablando de este tema sumamente importante. La iglesia es sumamente importante para el creyente. No existe un cristiano que no pertenece a una iglesia, sino que cuando el Señor nos salva, nos llama y nos involucra a su iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? No hay un cristiano que está fuera del cuerpo de Cristo. Todos inmediatamente somos parte de la iglesia universal. Cuando uno es cristiano, cuando el Señor nos salva, ya pertenecemos a la iglesia universal. Todos los creyentes alrededor del mundo, los que viven hoy, los que han vivido a través de los siglos, ya pertenecemos a la iglesia universal de Jesucristo. Pero también cuando el Señor nos salva, también el Señor nos llama a ser parte de una congregación local, de congregarnos físicamente, no solo hablando espiritualmente y universalmente, sino que físicamente ser parte de una congregación, de una iglesia. Es sumamente importante para el creyente. Es caminar en obediencia, de ser parte de la iglesia de Cristo, una iglesia local. Es algo vital para cada creyente. Y por eso estamos viendo este tema. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos congregamos? Estamos viendo el tema de la adoración. El Señor nos ha llamado a todos a adorarle a Él porque es digno. Solo Él merece toda nuestra adoración. Sabemos también, recuerden, que todos somos adoradores. Somos buenos adoradores o malos adoradores. O el cristiano y el no creyente. El no creyente también es adorador, pero no es adorador del verdadero Dios, sino de otros ídolos y de lo que ocupa su corazón. Pero el creyente es adorador de Dios, de Jesucristo, del Dios trino. So, Dios nos ha llamado a la adoración. Y la adoración es bien, no tenemos tiempo de cubrir todos los detalles de la adoración. Lo que no estoy enfocándome en estos domingos es nuestra vida de adoración. Tampoco quiero que se vaya de aquí pensando de que solo los domingos cuando nos congregamos adoramos a Dios y después de eso pues vamos y vivimos nuestra vida en el mundo secular que no tiene nada que ver con Dios y hasta el próximo domingo o miércoles entonces voy a adorar a Dios. No, Dios nos llama a adorarle en todas las cosas. En salir de aquí estamos adorando a Dios, estamos glorificando a Dios en nuestras familias, entre pareja, con nuestros hijos, la manera en que los instruimos, la manera en que hacemos, en la manera que trabajamos. El Señor nos enseña también de no solo trabajar cuando está mirando al jefe, sino que aun cuando Él no está, porque trabajamos como si es para el Señor. Entonces, aún en nuestro trabajo, cualquier cosa que hagamos, lo hacemos para el Señor. Ese es nuestro acto de adoración en la vida cotidiana. El Señor nos llama a adorarle todos los días en todo lo que hacemos. Pero en estos sermones, hermanos, quiero enfocarnos en este tiempo, cuando la iglesia que se congrega, en este tiempo cuando nos congregamos como la iglesia de Jesucristo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y estamos enfocándonos en la iglesia aquí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esto es muy importante, porque quizás usted como yo, porque fui criado en la iglesia, pues siempre se han hecho ciertas cosas y pues yo asumí que pues nada más que se canten unos cantos y una predicación y hay una oración al principio, al final, entonces todo está bien. Y al estudiarlo más, hermanos, vemos que es sumamente importante este tiempo y también lo que se lleva a cabo en este tiempo. Recuerden, el Señor nos ha llamado a ser parte de su iglesia, pero también es muy importante lo que hacemos aquí como su iglesia. Entonces, es muy importante este tema que estamos estudiando. Recuerden, la semana pasada vimos que la iglesia antigua adoptó la palabra liturgia, que eso describe la manera en cómo adoran. Recuerden, la palabra literalmente significa obra del pueblo, obra del pueblo. O por eso también unos le llamamos este tiempo servicio de adoración. Y recuerden, pasé mucho tiempo enfocándome sobre el tiempo en cuando nos congregamos. Es enfocado en el Señor, es tiempo de adorar, la adoración, no diversión. Está enfocado este tiempo en Dios y adorar a Dios versus el entretenimiento. Cuando llegamos a la iglesia, no llegamos con la mentalidad de que, pues, ¿qué me ofrece? ¿O qué va a hacer ahora para suplir mis necesidades? ¿O cómo... ¿cómo me va a llenar? Donde el enfoque está en uno mismo. No, sino llegamos para servir a Dios. Llegamos, recuerden, para hacer la obra del pueblo. Para hacer el trabajo. Recuerden, el trabajo de adoración. So, tenemos que prepararnos para este trabajo. Recuerden, no podemos llegar solo esperando que los cantos nos llenen. Que el pastor, lo que él diga, pues que me llene. Pero sin prepararme mi mente, mis pensamientos, mis emociones para adorar a Dios. Entonces tenemos que llegar para hacer la obra del trabajo, el servicio del trabajo, el trabajo de adoración. Recuerden, no es solo el trabajo del pastor, no es solo el trabajo que hacen ciertos líderes o personas. No, esta es la obra del trabajo, la obra del pueblo, de la iglesia. Muy interesante cuando uno ve la historia de la adoración de los siglos, hermanos. Estamos hablando también algo de que no es algo nuevo. Para varios esto es algo nuevo, porque es triste. No hemos aprendido de estas cosas y lo que se ha practicado por los siglos de la iglesia verdadera. La iglesia que ha estado fundada en el Evangelio de Jesucristo. Y que lo que es interesante en la iglesia de antigüedad y cómo adoraba, es que todos adoraban juntos. Realmente era la obra del pueblo, que había lecturas donde uno leía, pero también el pueblo respondía o leían en voz alta. Por eso hacemos lo que hacemos, porque no queremos que la congregación sea espectadores, sino que no, son adoradores. Usted y yo vamos a adorar a Dios juntos, vamos a orar juntos, vamos a cantar juntos, vamos a leer la palabra juntos. Entonces, esa es la razón por qué involucramos a la congregación. Se ha hecho eso por siglos, donde hoy día, en vez de ser lo opuesto, porque no es muy práctico, No es muy práctico hacer eso, sino que nada más siéntese, hágase cómodo y vamos a tener una banda y vamos a tocar música bien alta. Ni siquiera tiene que cantar porque no se va a escuchar su voz. O vamos a tener la música bien alta y vamos a poner en el screen. Un hermano me comentaba que fue a una iglesia donde en el screen grande atrás había como estrellas. Durante todo el culto había estrellas como la de Star Wars, como si estaba viajando en la galaxia y nada más hay estrellas y uno nada más está como así, nada más viendo como espectador. Y no queremos eso, sino que todos somos llamados a adorar a Dios, todos, cada uno de nosotros. Entonces realmente es la obra, el servicio de adoración. So, le hagamos servicio de adoración porque queremos llegar y todos estar listos y preparados para servir a Dios, para servir a Dios. Cada uno de nosotros, cada creyente, cada cristiano, estar listo para servir a Dios. Los cultos, cuando hablamos del culto litúrgico, estamos hablando de un culto que está estructurado intencionalmente para adorar a Dios trino y para contar el glorioso evangelio. So, cuando estamos hablando de un culto litúrgico, está centrado en Dios, está cristocéntrico y también todo el culto está proclamando el evangelio de Jesucristo. No, escúcheme bien, no solo en la predicación se predica el evangelio, sino que desde inicio hasta fin estamos proclamando el evangelio en todo lo que hacemos y estamos experimentando el evangelio también. Un autor, un teólogo y pastor, Brian Chappell, él escribió un libro que se llama La adoración centrada en Cristo. Y él dijo esto: nosotros comunicamos el evangelio por la manera en cómo adoramos. Escucha otra vez. Nosotros comunicamos el evangelio por la manera en cómo adoramos. Entonces, la manera en cómo adoramos tiene mucho que ver, hermanos. Por esa razón, no solo proclamamos el evangelio cuando el pastor predica, sino que en todos los elementos queremos experimentar y compartir la historia redentora del evangelio. Por eso todos los elementos del culto, todos los elementos son importantes. No queremos escoger arbitrariamente elementos en la adoración solo porque nos llaman la atención, sino que queremos tener elementos intencionales que están comunicando el evangelio de Jesucristo, que está representando a Dios y la redención de Jesucristo. Vamos a hablar de esto un poco más. También la importancia de la liturgia. Me gusta un ejemplo que un pastor da, la liturgia, la estructura. Es una palabra un poco difícil, pero simplemente es la estructura, también significa la estructura del culto. Dice, la estructura del culto es como las vías del ferrocarril. La liturgia, la estructura es como las vías de un ferrocarril que inicia en un punto y termina en otro punto. Así, cada domingo, nosotros sabemos que vamos a iniciar en cierto lugar y nos va, la estructura de la adoración nos va a llevar a adorar al Dios trino. Sabemos que iniciamos llegando aquí, pero deseamos adorar a Dios, deseamos encontrarnos con Dios. Y la liturgia simplemente es un instrumento, no es nada sagrado, hermanos, simplemente es un instrumento para llevarnos a adorar a Dios. ¿Sabe qué? Si somos honestos, en veces no queremos adorar a Dios. Y se ha visto en la historia de la iglesia, de cuando no somos intencionales en hacer eso, el culto se enfoca en uno mismo. El culto llega a enfocarse en el hombre. Pero cuando tenemos ciertos elementos que nos forzan, nos llevan para adorar a Dios, es algo bueno y sano para la iglesia, para nosotros. Eso es muy importante. Y una vez más, hermano, no es algo sagrado, pero es algo que se ha practicado por siglos y se ha visto cómo nos forza de adorar a Dios y mantener el enfoque en Dios. Y usted, algunos saben y quizás algunos no. Si no tenemos algo que nos siempre nos está llamando a enfocarnos en Dios, nuestra mirada siempre se va a desviar. Nuestra mirada siempre se va a quitar de Cristo, del Evangelio, de la cruz, y la vamos a poner en algo más o en uno mismo. Entonces, por eso es que es muy bueno tener una estructura bíblica para adorar a Dios. El propósito de los cultos también no es, escúcheme bien, no es para crear una experiencia mística. El propósito de los cultos no es para crear una experiencia mística donde vamos a llegar y vamos a tener una experiencia donde sentí que estaba cerca de Dios o lejos de Dios, una reverencia, una culpabilidad cuando llegamos, pero verdad no soy digno de ni siquiera cantar a Dios. Eso no es con ese motivo. Y también al otro extremo, escúcheme bien, el propósito de los cultos tampoco es solo de fiesta, ¿verdad? Como un mini concierto. No, vamos a ir a la iglesia y el ministro de música se convierte como en un cheerleader, no sé cómo decirlo en español. Y ok, hermanos, puestos de pie, ok, listos, vamos a aplaudir. Todos aplauden, síguenme y alcen las manos. Y entonces uno está como trabajando, realmente es como una obra para tratar de levantar el pueblo y que sube la energía y verdad, la música alta y para ojalá, verdad, haya una energía, una vibra aquí, que Dios estaba aquí. Eso tampoco es el propósito. Y tampoco en decir fiesta, no es que todo siempre es alegre. No, es que siempre, es negativo. ¿O por qué hacemos estas cosas negativas? ¿Por qué tenemos el tiempo de confesar pecados? Ve, todos los domingos confesar pecados, el tiempo de confesar pecado, y eso es negativo, eso es deprimido. Hay que estar alegres. Y hay varias iglesias así. Por ejemplo, una fácil de señalar es la de Joel Osteen, ¿verdad? Se reconoce como el hombre más feliz del mundo, ¿verdad? Y es porque es eso, todo es bien alegre, todo feliz y nada negativo, ni siquiera hay que hablar del pecado, ¿verdad? Porque eso es negativo, nada más un ambiente bien alegre. Pues tampoco es eso, hermanos, tampoco es eso. Sonó tan místico o podríamos decir reverente, pero tampoco todo una fiesta. Algunos dicen un happy hour, ¿verdad? Tampoco es un happy hour los domingos. Entonces, ¿qué es? Me gusta cómo el pastor Sugel Michelén lo dice. Dice, el culto de la iglesia, dice, es una fiesta solemne. Es una fiesta solemne. Me gusta eso, porque es una buena descripción de lo que se lleva a cabo. Es un tiempo solemne, pero también es un tiempo alegre. Son las dos cosas. No es una o la otra, sino que son las dos. ¿Por qué es solemne? No, creo que eso debe de ser obvio. Porque nos estamos acercando al Dios creador de todo el universo. Estamos adorando a Dios. No estamos adorando a cualquier persona que es como usted o yo. En inglés se dice que Jesús es como nuestro camarada. Oh, Jesus is my homeboy. So voy a llegar y al cabo Dios es mi camarada. Y no, Dios es Dios, es solemne. Tenemos que ir con reverencia. Cuando llegamos aquí, hermanos, debe de haber una actitud de reverencia, porque llegamos a adorar a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se reveló al pueblo, cuando le dio los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20, dice que Dios se bajó del monte Sinaí y está, dice que había estruendo y relámpagos. Y dice que la gente le pedía a Moisés que le pidiera a Dios que no hablara a Dios. Dice, mejor tú háblanos, Moisés, porque si Dios sigue hablando con tanto estruendo y poder, nos vamos a morir. Y es interesante, en el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Si están en Hebreos, vayan al capítulo 12. Vayan al capítulo 12. Porque una vez más caemos en el error de uno el otro y pensando, no, pues pastor, eso era Antiguo Testamento, por eso no me gusta el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora estamos bajo gracia, ¿verdad? Y podemos hacer lo que queremos, podemos adorar a Dios como queremos, y ese también es un error. En el capítulo 12, del versículo 12 hasta el final, le está advirtiendo a la iglesia, a los creyentes. Le está advirtiendo, no hagan lo que pasó en el Antiguo Testamento. Tengan cuidado en cómo adoren al Señor. Cuidado con los ídolos. Cuidado de adorar a Dios como adorar a un ídolo. Vean conmigo en el versículo 25. Versículo 25. Ahí sigue. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y vayan conmigo al 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Vemos ahí la felicidad, vemos ahí el gozo. Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. So, si ven las dos cosas al final también lo dice, sirvamos a Dios agradándole. So, estamos aquí llenos de agradecimiento, con felicidad, con gozo, pero agradándole con temor y reverencia. Amén, gloria a Dios, voy a empezar a bailar aquí, a correr, huele, wow, wow, wow. Hay que tener temor y reverencia. ¿Por qué? Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y vemos aquí, está hablando del Nuevo Testamento. Está hablando del pacto con la iglesia, con los creyentes del Nuevo Testamento. No el Antiguo Testamento de estrueno y fuego. No el mismo Dios. Dice, ahora, aún bajo la gracia, nuestro Dios es fuego consumidor. En otras palabras, la comparación, no tenemos tiempo de estudiarlo todo, pero la conclusión que llega allí es, si había tanta reverencia en el Antiguo Testamento y con cosas pasajeras, ahora aún más. Ahora la adoración es superior. Ahora nuestra reverencia es superior al Antiguo Testamento. Porque Dios se ha revelado ahora completamente por medio de Jesucristo. Lo que tenían ellos era sombra de lo por venir. Ahora nosotros lo tenemos. Nuestra adoración no debe de ser menos reverente. No, dice, debe de ser más reverente. ¿Sí ven lo que está diciendo? Muy interesante. Por eso es que nuestro tiempo de adoración es solemne, hermanos. Si ellos tenían temor en cómo Dios se reveló, Él dice, ustedes deben de tener aún más temor. Debemos de tener más temor. Dios es fuego consumidor. In English, God is a consuming fire. We should be reverent when we come to church. This is our God. Este es nuestro Dios, ¿verdad? Siempre lo queremos encajar, ¿verdad? Que no, es un Dios que como de peluche, ¿verdad? Podemos acariciar y siempre abrazarlo. Y cuando, siempre está ahí. No, Él es un fuego consumidor, hermanos. Reverente. Siempre me recuerdo de la película de Narnia, ¿verdad? Me gusta, mis hijas les gustan del el león y el ropero. Y habla de el león representa a Jesucristo. Y me recuerdo la niña, ella preguntó, oh, quiero conocer al león. Y dice, le pregunta, ¿cómo le pregunta? Sí, creo que si es seguro, is he safe? Y dice la persona, no, dice, no, no sé quién te dijo eso, que es seguro, que es como peluche. No, es peligroso, es león, es peligroso, pero es bueno. He is dangerous, but he is good. Y eso es lo que vemos aquí. Recuerden la reverencia, entonces recuerden, el culto es un tiempo reverente. Hay muchas blasfemias que se lleva a cabo los domingos. Solo busquen YouTube y es increíble la falta de reverencia en los cultos. Hoy día ahora se ven hasta la quebradita y todo tipo de cosas y que eso es adoración. Hermano, eso no es adoración. Eso no es adoración. Una vez más, eso es, oh, fiesta y todo alegre. Dios quiere que bailemos. Y Dios, no, no, es Dios, es fuego consumidor, pero también hay fiesta. Vaya conmigo a capítulo 13, versículo 15. Ahí vemos, lo leímos hace rato. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí vemos, es un llamado de ofrecer a Dios adoración, cánticos, palabras de gozo, ¿verdad? Estamos, vamos a decir, la alabanza es gozarnos en el Señor. Vemos en Hebreos capítulo 4, 14, también habla del sacrificio, pues vemos en el capítulo 14, versículo 14 al 16, habla de Jesucristo como el sumo sacerdote. Recuerden, es fuego consumidor, pero por medio de Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios. Él es el sumo sacerdote. 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y ahí vemos la exhortación de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. No, el tiempo, el culto de los domingos es una fiesta también, hermanos, porque por medio de Jesucristo podemos acercarnos a Dios. Por medio de Jesucristo nos podemos acercar a Dios el Padre. Por medio de Jesucristo, Él es el sumo sacerdote, Él es quien dio su vida por nuestros pecados. También solemne en el sentido de que somos pecadores. Llegamos aquí sabiendo que somos pecadores. Llegamos aquí con una culpabilidad que no hemos representado la santidad de Dios. Llegamos con esa culpa y con pecado. Pues la fiesta, la celebración, es que por medio de Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado de todo pecado. Nos ha dado acceso, es nuestro sumo sacerdote para adorar a Dios. Nos gozamos en Jesucristo. En capítulo 10 vemos también explica esto bien, capítulo 10, 19 en adelante. 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, deje parar ahí, una vez más, meses se nos olvidamos de estas cosas, nadie tenía lugar al templo o en el tabernáculo, no cualquier persona podía acercarse, especialmente al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar allí, aparte de pasar por ciertos sacrificios y limpiezas ceremoniales. Pero dice aquí, teniendo libertad. ¿Usted sabe que ahora tiene la libertad de adorar a Dios? ¿Tiene la libertad de acercarse a Dios? Antes no teníamos esa libertad. No es algo que merecemos tampoco. Dice, teniendo libertad para entrar el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Dice, por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Por medio de la muerte del Hijo de Dios. Por medio de la resurrección de Jesucristo, usted y yo tenemos acceso ahora a adorar a Dios. Por medio de la muerte de Jesucristo. Versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. No tira cualquier palabra ahí nada más para usarla. Velo, ¿por qué usa velo? Recuerden, en el tabernáculo el velo es lo que separaba, una vez más, el hombre de la presencia de Dios. Y dice, ahora por medio de Jesucristo. Recuerden la resurrección, cuando Jesús resucitó, se rompió el velo, literalmente se rompió el velo del tabernáculo, ¿verdad? ¿Y cómo se rompió? De arriba hacia abajo, ¿verdad? Como Dios ahora dándonos ese acceso por medio de Jesucristo. Describe ahora ese velo también que es su carne. Cristo es Dios, tenemos acceso a Él y a Dios el Padre. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Recuerden hace rato cómo llegamos? Llegamos con una mala conciencia, llegamos culpables. Pero por medio de Jesucristo, esa es su esperanza, eso es lo que quiero que vea. Esa es su esperanza para adorar a Jesucristo. Esa es nuestra única esperanza para adorar a Jesucristo. Solo porque usted llega aquí y se sienta aquí y aún podemos tener todos los elementos de adoración, usted todavía no está verdaderamente adorando al Señor si no es por medio de Jesucristo. Si usted no ha respondido en fe y arrepentimiento a Jesucristo. Pero en hacerlo, cuando Él es nuestro sumo sacerdote personalmente, esto no es algo automático también, sino individualmente, cuando uno ha respondido al Evangelio en fe y arrepentimiento, dice que nos limpia. Nos purifica nuestros corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. ¿Cuántos no deseamos eso? Todos necesitamos esa conciencia limpia. Todos necesitamos perdón. Todos cargamos con culpabilidad en diferentes tiempos, momentos de la semana o del día. Todos necesitamos esa limpieza. Por eso, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Usted no es fiel, usted va a fracasar. You're going to fail every week. And that's why we should be here every week, every Sunday, cada domingo. Por eso debemos estar aquí, porque hemos fallado. No cumplimos nuestras promesas. Necesitamos al que es fiel a su promesa, a Jesucristo. Dice, porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió Jesucristo? Hemos estado estudiando esto los miércoles. Jesucristo prometió que Él iba a salvar, Él iba a redimir entre el mundo corruptible, que Él iba a salvar un pueblo, que Él iba a elegir personas y las iba a salvar por su gracia y misericordia. Dios le prometió a Abraham y su simiente, su descendiente, que iba a ser Jesucristo, y todos los que Dios ha llamado, todos los que han respondido a Jesucristo, a esos Dios les ha prometido salvación, redención. Dios va a cumplir su promesa. Escúcheme bien, aún cuando usted y yo fallamos, y vamos a fallar, y fallamos todos los días, ¿verdad? Pero Dios es fiel a su promesa por medio de Jesucristo. Dice 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso termina allí la exhortación. No dejen de congregarse. Cuando se congreguen, deben de estimularse los unos a los otros. Debe de ser edificante cuando se congregan. Deben de glorificar a Dios. Es lo que vimos la semana pasada. Pero también en hacerlo lo estamos edificando. Lo estamos estimulando. Nos estamos animando para seguir adelante. En amor, en buenas obras. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos de seguir adelante. Vemos aquí este pasaje, en inglés tiene el título, del versículo 19 en adelante, el título del pasaje es A Call to Persevere, un llamado a perseverar. En otras palabras, si usted y yo vamos a perseverar en la vida cristiana, tenemos que congregarnos. Si vamos a perseverar como cristianos, si vamos a salir adelante, si vamos a madurar espiritualmente en Cristo, tenemos que estar congregándonos, hermanos. Tenemos que estar animándonos en el Señor. Tenemos que estar diligentes y en adorando a Dios como iglesia, como cuerpo, como familia espiritual. Y si no lo hace, es muy posible que puede abandonar la fe. Un pastor dice que la persona que deja de congregarse es el principio de apostasía. Ese es lo tan serio que lo que se lleva a cabo los domingos. Hermano, eso, en estudiar esto, me ha abierto los ojos. Porque para mí los domingos lo he visto más como una opción que una responsabilidad. Por años, ahora no como pastor, ¿verdad? Ahora yo tengo la responsabilidad de estar allí. Alguien contó, un pastor dijo de alguien que un domingo que la mamá le dice al hijo, hijo, párate, tenemos que ir a la iglesia. Ay, mamá, no quiero, estoy cansado. Hijo, tienes que ir, vamos a llegar tarde. Ay, pero no quiero ir este domingo. Hijo, tienes que ir. Dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir? Pues primero porque debes de estar allí. Segundo, tú eres el pastor. Tienes que estar allí, ¿verdad? Y muchos yo creo que hemos tenido esa perspectiva de la iglesia. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si no tengo nada que hacer, si me desocupo de todo lo demás, entonces voy a la iglesia. Si no está lloviendo afuera, voy a la iglesia. Y hermano, no digo esto para, mi intención no es para que siente culpable o como que le estoy tirando a, no, nada más le estoy diciendo que en general yo creo que la mayoría y yo mismo he pensado de la iglesia y de la adoración, el culto los domingos así, muy ligeramente. Y cuando vemos la escritura está diciendo, este es un tiempo sagrado, este es un tiempo importante. Tu vida espiritual depende de congregarte. Si dejas de congregarte, es bien probable que te vas a perder. Porque necesitamos el cuerpo de Cristo. Tenemos que tomar esto en serio. Realmente somos el cuerpo de Cristo. No entendemos eso. Pero espiritualmente pertenecemos los unos a los otros y a Jesucristo. Y lo que se lleva a cabo los domingos aquí es sumamente importante. Y si nosotros no estamos aquí, si usted no está aquí, se perdió de lo que Dios está haciendo. Se perdió de cómo Dios está madurando la iglesia. Se pierde cómo el Señor nos está moldeando de lo que Dios está haciendo con su iglesia aquí en Fort Worth. Usted se lo perdió. Por eso debemos de estar aquí. Por eso vemos la exhortación allí. Y una vez más, hermano, yo sé, y algunos me han dicho, ¿verdad?, cuando no pueden estar o por el trabajo, yo entiendo completamente eso. Ese no es el punto que quiero hacer, sino que quiero que todos reflexionemos y nos demos cuenta de lo tan serio que es la congregación los domingos para la iglesia. Debemos de estar aquí porque es para nuestro bien espiritualmente, para edificarnos los unos a los otros, pero también es cuando nosotros nos congregamos para adorar a Dios, para adorar a Dios. Entonces debemos de estar aquí. Nos gozamos, debe ser un gozo de estar aquí. Entonces vemos aquí lo importante, es una fiesta solemne. Y solemne, ya hemos hablado de eso, fiesta también. Y cuando hablamos de los elementos de la adoración, eso también representa esta fiesta solemne. Las siguientes semanas vamos a hablar de eso. Pero por ejemplo, iniciamos con una reflexión, iniciamos con ese elemento de la liturgia de preparar nuestras mentes, preparar nuestros corazones. Todos tenemos diferentes cosas pasando en nuestras vidas y cuando llegamos tenemos que prepararnos para adorar a Dios. Tenemos el tiempo de leer la lectura y ahí nos estamos recordando de quién es Dios. Leemos de la Escritura, de los Salmos, otros pasajes, y eso nos recuerda una vez más que no es un oso de peluche, sino que nos recuerda de la grandeza y la gloria de Dios. Y también tenemos el tiempo de confesión de pecado, y ese es un tiempo solemne donde nos reflexionamos sobre nuestro pecado, tomamos en serio el pecado. Pero inmediatamente después de eso, tenemos el tiempo de la Escritura, como leímos hoy en Tito. Vemos como, pero por medio de Jesucristo, nos ha limpiado, nos ha renovado el Espíritu Santo, nos ha perdonado, nos ha dado una nueva vida. Eso es tiempo de fiesta, de gozo. Eso en el culto, una vez más, vemos estas vías que nos llevan. Estas vías de los que nos llevan en el culto, del tiempo de solemne y también de fiesta. Y todo esto está contando el Evangelio, que Dios es nuestro Creador, es bueno, es soberano. Hemos pecado contra Dios, nos arrepentimos de pecado. El Señor en su gracia nos salva, nos redime como su pueblo, nos gozamos en Él, celebramos a Jesucristo. Entonces estamos proclamando el Evangelio de las Escrituras. Es como cuando comparte el Evangelio con alguien. No solo le puede compartir buenas nuevas sin compartir las malas noticias. Porque si no comparte las malas noticias, no tiene sentido las buenas noticias. Entonces ese es el culto de adoración. No tenemos tiempo de entrar en los detalles. La siguiente semana vamos a hablar más de los detalles. Pero quiero que veamos para concluir el elemento de la cena del Señor, la Santa Cena. Si van conmigo a Primera de Corintios, vemos allí la enseñanza sobre el elemento de la Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 11. Pablo escribe a la iglesia de Corintios, recuerden, era una iglesia muy rebelde y veamos en el 11:17 lo que dice aquí. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. En otras palabras, no puedo decirle que están haciendo buen trabajo porque sus congregaciones sagradas los domingos, cuando se congregan para adorar a Jesucristo, hacen más mal que bien. In the following directives, I have no praise for you, for your meetings do more harm than good. ¿Por qué? Sigue hablando ahí de divisiones. Versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones Y entre lo creo y sigue hablando de las disensiones dentro de la iglesia. Y una vez más, por eso es simplemente ir a una iglesia, no es algo automático, que Dios está obrando, que uno es el edificado, no. Tenemos que tener cuidado con lo que se lleva a cabo cuando nos congregamos. Si va al capítulo 10, versículo 16, capítulo 10, 16, chapter 10, verse 16. Vemos aquí, hablando de la cena del Señor, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y la palabra es obvia que sí. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo pan. Todos participamos en Jesucristo. Lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es el elemento de adoración de la Santa Cena. Es algo muy sagrado, es algo que tiene mucho significativo. No tenemos tiempo de cubrirlo todo, pero aquí quiero que veamos un ejemplo de que cuando participamos en la Santa Cena, por medio de Jesucristo, nos ha convertido en un cuerpo, una iglesia. No somos de diferentes personas viviendo nuestras vidas y solo llegamos y cantamos unos cantos y oramos y ya es todo, ¿no? Que realmente pertenecemos a la familia de Jesucristo, que Cristo en su sacrificio lo hizo posible. Por eso dice aquí, por medio de la copa y el pan, en el capítulo 11 explica la copa y el pan. Versículo 24 dice, Jesucristo dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25, asimismo, también, tomó también la copa después de haber cenado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. ¿Sí vieron eso? En participar en la Santa Cena, dice, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. En participar en la Santa Cena, estamos anunciando el Evangelio. Estamos demostrando el Evangelio de Jesucristo. No solo lo predicamos, sino cuando participamos en la Santa Cena, también nos damos cuenta que Cristo literalmente dio su vida en la cruz por nosotros. Su cuerpo fue quebrantado, su sangre fue derramada para salvarnos y estar bajo su nuevo pacto. Esto es la gracia de Dios, hermanos. Esto es algo que debemos de celebrar y también participar solemnemente. Aquí pronto vamos a participar en la Santa Cena. Y quiero que sepan, es un tiempo de fiesta, es la fiesta solemne. Son las dos cosas. La fiesta solemne, reconociendo quién somos delante de Dios y celebrando lo que Cristo Jesús ha logrado por su iglesia, por su pueblo. Le animo que participe en la Santa Cena en esta tarde. Recuerden, estamos celebrando a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Solo por medio de Él podemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos, y así nos preparamos para la Santa Cena. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este tiempo, este privilegio de congregarnos. Señor, de poder congregarnos como tu pueblo, como tu iglesia, para adorarte. Perdónanos nuestros pecados. Y Señor, perdónanos, ayúdanos en pelear contra nuestra carne cuando no deseamos de estar aquí. Señor, en nuestra, los deseos de la carne, Señor, de no congregarnos, de no cantar, de no orar, de no estar en tu palabra. Señor, perdónanos por eso. Venimos a ti, Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, quien es fiel. Venimos a ti en fe y arrepentimiento, Señor. Límpianos una vez más, limpia una vez más nuestra conciencia, Señor. Límpianos una vez más de todo pecado. Gracias por tu misericordia que podemos acercarnos a tu mesa y participar como un cuerpo, como tu iglesia. Ayúdanos a edificarnos los unos a los otros. Ayúdanos a perseverar, Señor. Aparte de ti, no podemos hacer nada, Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor, Señor. Pedimos que nos sigas guiando y alimentando por medio de tu palabra y edificando nuestra fe por medio de todo lo que se lleva a cabo los domingos cuando nos congregamos. Señor, que todo sea para tu honra y gloria y todo sea de edificación para nuestras almas. Gracias, Señor. Pedimos esto en tu nombre, Jesucristo. Amén.